y seguimos recibiendo visitas en nuestros estudios. En este caso nos honra recibir la presencia del intendente municipal, Claudio Rossi. ¿Qué tal? Buen día,
ingeniero. Buen día, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias por venir.
No, por favor, gracias a vos por la invitación.
Bárbaro. ¿Cómo estamos en este año, Claudio? ¿Cómo estamos arrancando? Vamos a hacerlo medio descontracturado hasta ir a las preguntas.
Bueno, mira, la estrategia nuestra fue sobre principio de año dar todas las vacaciones, tanto al personal como al esquema de funcionarios de gobierno, para tratar de, el primero de marzo, poner a pleno en marcha los objetivos que nos planteamos para este 2018. Así que estamos en esa tarea, ya estamos concluyendo el mes de febrero, por suerte tenemos el presupuesto aprobado por segundo año consecutivo en los términos que establece la ley orgánica, es decir, antes del 31 de diciembre del año anterior. Tenemos un presupuesto que lo hemos hecho sobre bases conservadoras, si se quiere, por lo tanto pensamos que con el trabajo que nos propusimos y que vamos a seguir de cerca durante todo el año, ese presupuesto se va a poder ampliar y contar con recursos para nuestro plan de gobierno, que es conocido, básicamente tiene el pilar en obra pública, pero este año le anexamos dos ejes muy importantes para nosotros. Hace poquito se sancionó una ordenanza en el cual el 100% de lo producido por el Servicio de Salud, en el marco de los sistemas de autogestión de municipales como el nuestro, sí, hospitales municipales, vamos a destinar este año en torno de los 8 millones de pesos. Y en el 2019 otro tanto. O sea que el hospital va a recibir en estos dos años una inversión muy importante. Estamos definiendo el orden de prioridad. Seguro empezamos por la conclusión de la ANEO, después por diagnóstico por imagen, incluyendo equipamiento, y después una serie de obras que ya están más o menos definidas, pero que necesitamos darle formato final. Y el otro eje importante es el fondo educativo, que vos bien sabrás sufrió una modificación importante. Nos obligan al 40% de ese fondo destinado a obras que las tenemos que acordar con el Ministerio. Ahora al mediodía tengo una reunión con las consejeras escolares y con la directora de educación. Ya lo tenemos definido, pero lo vamos a formatear en los términos que nos piden. Y vamos a estar gastando este año, a raíz de ese 40%, otros 8 millones de pesos, y el año que viene otros 8 millones de pesos en obra. Ajá. O sea, en educación. Esto está por afuera del jardín maternal, está por afuera de la obra de ampliación de los talleres de la escuela técnica que se están llevando adelante. Así que esos dos ejes, tanto la salud como la educación, van a tener un incremento importante de dinero.
Hablando de salud, no se puede hablar nunca de superávit porque siempre hay una demanda, ¿no? El Estado, pero sí se puede decir que hay una mejor gestión, digamos, en los últimos tiempos.
Sí, absolutamente.
A que no sea deficitaria.
Absolutamente. El año 2016, primer año de nuestra gestión, los recursos que cobró el hospital a las mutuales, a los seguros, a las compañías de seguro, a todos los servicios que se prestaron, fue un 123% encima del 2015. Pasó de 6 millones y medio a 13 millones y pico. Esa cifra sigue aumentando un poco, ya no tanto el salto porque vamos camino a la optimización de la cobranza, pero está en niveles muy importantes, a tal punto que te vuelvo a decir, el 75% de eso va a ser destinado a obras, y eso es 8 millones de pesos. El otro 25 lo destinamos, como lo establece la ordenanza, al personal. 12 y medio al profesional, 12 y medio al no profesional.
Perfecto. Claudio, decías que esta gestión se basa en la obra pública. Y hemos recibido algunas inquietudes de los oyentes o de la gente que uno cruza en la calle, también a través de las redes sociales se puede ver. Hay una especie de parate en ciertas obras.
Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es producto de que sobre fin de año se van acabando las partidas, tanto del presupuesto municipal como del presupuesto provincial y nacional. Nosotros tuvimos una estrategia de salir de los recursos propios para ir a buscar los que creemos nos corresponden por pueblo que presta bienes y servicios a la provincia y la nación. Y ya se están reconfigurando las partidas del presupuesto 2018. En realidad eso ya está, te lo explicaba antes de empezar esta reunión. Pasa que en la provincia y en la nación algo similar, pero en la provincia en particular se redujeron 330 cargos ejecutivos en el organigrama de la gobernadora Vidal. Uh-huh. Y eso es reasignación de partidas que van de un área a otra y que incluso algunas todavía no tienen definido quién es el titular que ejecuta, o sea, la firma responsable. Por eso estamos frenado en tres o cuatro iniciativas que veníamos del año pasado, pero yo estimo que la semana que viene, la próxima, eso ya recupera un flujo de fondo y esta suerte de quedo que tuvimos sobre el fin del año y enero y febrero va a ser superada en las próximas semanas.
O sea, en marzo arrancaría todo, digamos, con
la mujer. Sí, absolutamente. Es más, nosotros ya le hemos planteado al ministro de Infraestructura el plan de obras que queremos para Rojas en este 2018 y también el 2019, pues estamos trabajando en una visión de atar los dos años, porque el año que viene, como todo el mundo conoce, es electoral, y plantear cosas nuevas en febrero, marzo del año que viene ya no da tiempo. Entonces nosotros queremos ganar tiempo queremos hacer los proyectos que creemos se pueden hacer en este periodo de gestión, y los que no los iremos acumulando en una carpeta para hacer una propuesta hacia 2019-2023. Pero que esa propuesta, si hay algo que me enseñó la gestión en estos meses, ya 2 años casi, es que hay que tener el proyecto ejecutivo de las cosas. Si no tiene uno el proyecto ejecutivo, y estoy hablando de tener los planos, de tener los costos, los análisis de precio, los presupuestos, el marco legal que se necesita para ejecutar una obra, te quedás en la idea, te quedás en la buena intención, pero no podés avanzar más de ahí.
Claro, la carpeta
es muy importante tener esa carpeta completa. Por ejemplo, ahora vamos a firmar un convenio con un organismo del gobierno nacional, que nos va a llevar unos cuantos pesos para hacer las 2 nuevas colectoras de cloaca, una que va a ser paralela a la ruta 45, que va a arrancar en barrio Belgrano, va a pasar por barrio Brown, barrio 20 de octubre, barrio España, y así hasta llegar al fondo de Bicentenario para tomar la colectora principal que va a la planta depuradora, y la otra de Santa Teresa para acá. Queremos sacar las estaciones elevadoras y que por lo menos la gran parte, creo 4 de 5, y de esta manera tener escurrimiento por gravedad para sacarnos un costo y un problema.
Claro.
Ahora, eso hay que contratar topógrafo, hay que contactar ingeniero, hay que contactar que hagan los planos, que hagan los cómputos y que finalmente diga eso vale tantos millones de pesos o tantos pesos. A partir de ahí empieza otra gestión, que es la de conseguir los recursos, pero muchas veces la plata está pero no está el proyecto.
Claro.
Con consistencia técnica.
Es una inversión del Estado municipal.
Para claro. Después ahora vamos a mandar otro proyecto de ordenanza al Consejo en estos días, donde vamos a gastar en el orden de los 300.000 pesos para que Hidráulica de la provincia, que nosotros dependemos acá de Pergamino, nos haga el proyecto ejecutivo integral de lo que sería la defensa de Santa Teresa, que ahora vamos a hacer una provisoria, y la avenida Costanera. Bueno, eso hay que gastar, o sea, uniendo la 45 con la 188. Bueno, hay que gastar 300.000 para tener la carpeta completita, con los planos, con todos los datos que se requiere para tener consistencia técnica y ir en búsqueda de los recursos que, te vuelvo a decir, el año que viene van a ser mayores que este.
¿Tiene la factibilidad de la Costanera? Porque había un privado que no cedía el préstamo. ¿Cómo está esa situación, que era muy
positiva? Bueno, por eso ahora lo vamos a la obra provisoria, digamos, pero que va a actuar de la misma manera que sería a través de ese propietario, la vamos a realizar. Ya estamos empezando a hacer movimiento de suelo y llevando caños para esa obra. Lo otro, queremos tener el proyecto total, vaya por donde vaya, y si hay que ir camino a la expropiación, vos sabés que el marco legal, sobre todo en materia de hidráulica, es bastante expeditivo, rápido, y lo intentaremos, si no, mediante un acuerdo.
Bárbaro. ¿Qué más se viene en la gestión, Claudio? ¿Cambios en el gabinete? ¿Con este gabinete vas a terminar la gestión?
Mira, nosotros en particular, yo el primer trimestre lo utilicé mucho, y el segundo, para ponerlo en términos futboleros, hasta el Mundial, vamos a transitar el camino de dos cosas. Nosotros procuramos tener este año, llegar a diciembre con el equilibrio económico. O sea que nosotros arrancamos el 10 de diciembre con una deuda que nos dejó el gobierno anterior de 16 millones y medio de pesos, en un presupuesto del 2015 que representaba exactamente el 10% del presupuesto. Pero básicamente ahí no estaba la totalidad del problema, sino yo diría estaba al costado. No había máquina, había pozos, o sea, había pérdidas en la infraestructura y había pérdidas en la capacidad de poder resolver los problemas. En los 3 ejes estamos trabajando muy bien. Este año yo tengo expectativa, y más que expectativa, hemos tomado todas las medidas para que el 31 de diciembre podamos decir, después de muchísimos años, no hay deuda flotante que trasladar al ejercicio siguiente. Así que estoy en la parte de organización, de encontrar el método para que optimizar los recursos y maximizar los ingresos y darle óptimo destino a los gastos. Así que esa es la principal tarea que nos hemos abocado. Estamos trabajando en un arreglo con las cooperativas, que es una situación anómala que venimos arrastrando hace bastante tiempo, en realidad viene de gobiernos anteriores, pero queremos ordenar esa situación. Mandamos una ordenanza para el cobro del espacio aéreo, se modificaron bases imponibles, se modificaron categorías, se aumentó la participación que tenemos en la tasa de seguridad y higiene con Monsanto, que es la principal aportante. El CUD, lo habrás visto, que es el porcentaje que la provincia distribuye, Roja, fue el octavo dentro de 135 municipios que más creció.
Sí.
Eso nos pone de cara, por el lado de los ingresos, a un muy buen año. Tenemos que contener bien los gastos. El año pasado gastamos 17 millones de pesos en obras complementarias y adicionales, o sea que no habíamos conseguido los recursos vía la provincia o vía la nación, y eso nos generó alguna dificultad sobre el fin de año, que ya la estamos sorteando, así que ese es el eje central. Y respecto del gabinete, vamos haciendo las modificaciones que se crean convenientes. No veo grandes cambios, hay ajustes, a veces estamos más trabajando sobre las áreas, que no se superpongan funciones, que no se superpongan tareas, que sea óptimo el desarrollo, y de todas maneras vamos a un esquema de reducción global. Llegamos a tener 860 empleados y estamos en 820, pensamos estar en junio en el orden de los 800. Nosotros asumimos con 726 empleados del gobierno anterior y pensamos que hacia fin del 2019 vamos a andar bastante parecido. No dejando gente afuera, simplemente que los que se van jubilando, no tratar de resolverlo con los agentes municipales que tenemos adentro de la planta. Bueno, buscando, como te decía al principio, optimizar los ingresos.
Bárbaro. Claudio, un tema del que vos sabes mucho, que tiene que ver con los caminos rurales y la extensa red vial de nuestro partido, justamente tuvo un cambio de responsable. ¿Cómo lo ves al ingeniero Valdomac y cómo ves que va a ser este año?
Muy bien, yo creo que una de las tareas que yo me pongo como deficitarias de mi parte es que no le di mucho tiempo a la Secretaría Vial en estos primeros dos años. Estuve varias veces reunido con el Consejo de Productores. De hecho, antes de venir a esta reunión estuve con uno de ellos. Y nos vamos a reunir mañana por la noche y el lunes en la reunión habitual del Consejo de Productores. Lo veo bien a Valdomar, lo veo bien a Gutiérrez, entusiasmado con la tarea que se le han encomendado. Hay una confianza tanto del gobierno como de los productores en eso. Yo el sábado de la mañana estuve con el delegado obligado recorriendo todo lo que es la Soledad, Sol de Mayo, y hacia Santa Rosa, la parte de Obligado, una parte muy importante. Los caminos estaban bastante bien, hay cosas por hacer. Ahí hemos podido el año pasado incorporar una motoniveladora nueva que nunca en la historia había tenido Obligado, así que las chances de dar mejores respuestas también están en términos prácticos. El sábado voy a estar por Carabela, así que, para ser honesto, también está ayudando un poco el clima. Viste que las precipitaciones del año pasado, hubo 4 inundaciones bastante importantes,
claro,
de diciembre de 2016 durante el primer trimestre de 2017, así que eso lo veo positivo y caminando por el buen camino.
Bárbaro. Hay algunos reclamos en el camino ancho a Rafael Obligado.
Ahí se está trabajando, se está tirando, abriendo las cunetas del camino Obligado a Roja, está hablando.
Sí.
Se están abriendo las cunetas. Ahí hay un basural que lo estamos erradicando, volviendo el basural a la anterior ubicación, y espero este año, porque también le pusimos un eje de desarrollo importante a la planta de tratamiento de residuos, porque estamos en falta con eso. No me gusta el estado en que tenemos basural y compañía, pero bueno, el camino de Obligado, la primera parte Obligado para Roja, empezaron a trabajar y no conozco en detalle en qué semana estará, pero en las próximas 3-4 semanas va a estar arreglado.
Bueno, tocaste el tema medio ambiente y justamente hubo un cambio en tanto en el organigrama como en los responsables, y el basural a cielo abierto, que cada tanto hizo un problema recurrente de años. Hay un viento que trae el humo tóxico a la ciudad y siempre hay queja de los vecinos.
El basural es una vergüenza, lo tenemos que aceptar tal cual es. No hay excusa, eso no puede seguir siendo así. De hecho, estamos penalizados por la OPDS, y hay que resolverlo. Nosotros empezamos priorizando la planta de tratamiento de líquidos cloacales el año pasado. Ahí nos gastamos casi 4 millones de pesos, eso no funcionaba. Para nosotros era prioritario poner eso en orden y algunas estaciones elevadoras, felizmente lo pudimos concretar. Luego le dimos prioridad al alumbrado por una cuestión del medio ambiente, si se quiere, porque estamos bajando el consumo de energía, pero por una cuestión económica que se nos venía encima. Y ahora es la planta de tratamiento de residuos, basura a cielo abierto, clasificación de residuos, por eso hicimos un cambio en el área. Se está trabajando en el proyecto, poniéndole metas mes por mes para evidenciar avances, que yo entiendo a partir de marzo, abril ya se van a empezar a ir notando.
Hay un plan que se llama Va de Vuelta, digamos, la separación de residuos en origen, en hogar.
Sí, hay muchas alternativas. También le pongo una ficha. Vos sabés que en abril, el 15 de abril, tiene fecha de inicio la planta de generación de energía eléctrica por biomasa. Son 35 millones de dólares que se van a invertir ahí, va a impactar muy fuerte en el empleo y en la actividad económica de Rojas. Y la gente que, o una parte de eso, son también especialistas en residuos urbanos. Entonces, en el marco de la responsabilidad social empresaria que deben tener las empresas que están trabajando en nuestro distrito, seguramente van a poder colaborar para ver si podemos dar un salto a la vanguardia, más allá de clasificar alguna cosa y rescatar algún algún reciclado de eso, queremos ver si podemos dar un salto importante a la vanguardia, a ver, así que yo creo que esa va a ser una conversación interesante y positiva durante el año.
Bárbaro. Hablemos un poco de política, que también tiene que ver con la gestión y una decisión que fue la del presidente Mauricio Macri, si bien todavía no se cumplió en su totalidad, él dispuso a través de un decreto la cuestión de los familiares no más en el gobierno nacional. Se unió a la provincia de Buenos Aires. En Rojas, ¿cómo estamos? ¿Hay familiares, no hay familiares? ¿Se van, no se van?
Los decretos, tanto del presidente como de la gobernadora, hablan de su propia jurisdicción. Es decir, los que están en el gobierno nacional, no puede haber parientes dentro del gobierno nacional, por lo menos hasta el rango de ministros. En la provincia pasa exactamente lo mismo, la gobernadora hasta el rango de ministro, y en los municipios esa idea sería adherir hasta el rango de secretario. Creo que tenemos un solo caso nosotros, no sé si cambia o no cambia la historia ese tema, porque no hay más situaciones que esa, y en general yo tengo un principio, que los funcionarios vienen y se van con el que llegó al gobierno.
Claro.
El tema es dejar los funcionarios de por vida en instancias de la gestión. Entonces, si uno nombra un juez, nombra un fiscal general, nombra un auditor, los organismos de contralor, y quedan para siempre, eso está mal. Ahora, si el funcionario viene con vos y se va con vos, la política tiene un contexto de confianza que yo lo valoro. Las personas tienen que tener confianza, uno no puede estar mirando todos los gastos, no puede estar mirando todo, y si lo hace pierden tiempo en otras cosas que debería estar, así que básicamente no es un problema relevante para nosotros.
Bárbaro. Claudio, te quedas dos minutos haciendo un breve corte para que la gente descanse un poco y pueda asimilar
y
toda
tenga
esta información.
La chance de preguntar también, claro. Tiene que haber un poco de crítica, si no, no.
Así es. Esto. Bueno, enseguida volvemos. Estamos con el intendente Claudio Rossi. Once y 40 y continuamos con el intendente Claudio Rossi aquí en el Nuevo en Radio. Claudio, habíamos dicho al principio, o lo mencionaste vos, que esta gestión se basa en la obra pública y que estabas armando planes para atar estos dos años y no llegar relegado al año electoral. Hacemos una descripción en qué estás pensando, en qué proyectás, si bien por ahí detalles por ahí no se pueden hablar porque estás armando proyectos, pero ¿hacia dónde apuntás?
Mira, de hecho ya lo presentamos ante el ministro en una reunión hace un mes atrás. Nosotros lo denominamos Roja Accesible y es el mejoramiento de todas las avenidas de la ciudad. Nosotros creemos que eso es muy importante porque le da otra perspectiva, porque la usan todo, porque va a mejorar el tránsito, etcétera, etcétera, una cantidad de fundamentos. Razón por la cual es una obra muy importante porque la evaluamos, cuesta 102 millones de pesos, es muy importante. Y le planteamos al ministro hace 3-4 semanas atrás la posibilidad de, como lo decías vos, de intentar hacer la mitad este año y la mitad el año que viene. Por lo tanto, ya vamos metiendo todas las carpetas que las estuvimos haciendo durante estos meses. Esas carpetas, te vuelvo a decir, tienen planeada altimetría, si tienen desagües pluviales, tienen la factibilidad técnica de hidráulica, que así deben realizarse los desagües pluviales, tienen el cómputo de materiales, el análisis de precio, la memoria descriptiva, en fin, todos los detalles, eso ya está resuelto para nosotros, lo tenemos en etapa de proyecto ejecutivo y le planteamos hacer la mitad este año y la mitad el año que viene. Ojalá tengamos suerte, pero eso es una línea de trabajo muy concreta. La otra que te decía es las cloacas para barrios que la están sufriendo. Este año queremos hacer el proyecto de las dos colectoras que antes te hacía referencia.
Sí.
Para ver si tenemos los recursos a través de ENOSA u otro organismo del año que viene. Vamos a cumplir con todos los compromisos de cordón cuneta que nos tomamos con los vecinos. Esto estoy hablando de Mudinda, Multiinversión, la parte más cercana de Barrio Progreso, calle Lowell y compañía. Algunas cuadras en Barrio Industrial, varias cuadras que tenemos algunos problemitas hidráulicos que ya las tenemos en carpeta también y con proyectos ejecutivos. Estamos a la espera, y creo que la semana que viene podemos tener buenas noticias sobre las 63 cuadras para que no hagan el desembolso que vamos a pavimentar en los barrios. Son 63 cuadras de asfalto, eso lo anunciamos el año pasado, hicimos todo.
¿Dónde está Cordón Cuneta o dónde también?
No, está Cordón Cuneta, ya están incluso señalizadas las calles, son 23 en Barrio Progreso, es casi la totalidad del Barrio Pinson, 7 en Barrio Belgrano, 2 en Barrio España, 6 en Barrio Bicentenario, 6 en Barrio Ramos, 5 en Barrio San Martín, las calles de Barrio Banco Provincia y 5 cuadras en Barrio Unión. creo que no me equivoqué, pero ese
por ejemplo,
es el plan que vamos a poner en marcha prontito.
La calle que es principal y que va hacia Barrio Santa Teresa, atraviesa prácticamente la mitad, que es Loma Negra.
Exactamente.
Pasa por el frente de la Escuela 501 y que fue en su momento asfaltada en la gestión de Chamolet. Sí, no caben más pozos, digamos.
No, lamentablemente en malísimo estado. Pasó lo mismo con la calle que pavimentamos el año pasado, Bicoca, la Loma.
Sí.
Era una calle asfaltada en aquel entonces y no había quedado nada, habían quedado solo pozos. Pero bueno, no. Lo que fue, hay que buscarle las soluciones. Los dos barrios que van a quedar más relegados en este plan que espero poderlo concretar en marzo-abril tendrían que estar terminadas esas 63 cuadras, son el barrio Santa Teresa y el barrio La Loma. Por lo tanto, los recursos disponibles que podamos conseguir y antes hacer los proyectos ejecutivos van a estar destinados a esos dos barrios.
Que Santa Teresa, vamos a decirlo, reconociendo la realidad, es uno de los barrios que no ha recibido prácticamente nada en mejoras.
Tal cual, te lo vuelvo a aceptar. Santa Teresa y La Loma son los dos barrios que menos hemos hecho, por eso queremos hacer un poco de foco en esos dos lugares. Santa Teresa es más grande que Obligado, para ponerlo en términos de cantidad de personas, y darle prioridad a eso. El otro eje es la salud, como te decía hace un tiempito atrás. Vamos a gastar en estos dos años 16 millones de pesos en el hospital y en las unidades sanitarias. Va a ser una inversión muy importante. En el tema educativo vamos a gastar otros 16 millones. Nos orientamos a la escuela media 3 de Obligado, de Progreso, la escuela 15 primaria también de Progreso, al CEAT, al Centro de Estimulación Temprana, una obra que la tenemos valuada en cerca de 1 millón de pesos. Y bueno, el resto de esa parte va a ir destinada a obras un poco menores, si se quiere, en tamaño, pero que todos los edificios escolares del partido no tengan inconvenientes. En materia de infraestructura vial, estamos ejecutando la ruta 30, esperemos que para fin de abril esté terminada. Ya se construyeron 3.000 metros de la base granular de 5 centímetros, después va una carpeta de rodamiento de 4. El extraordinario desafío de la 45, tenemos en el presupuesto provincial 30 millones de pesos, el convenio a la espera de firmar, estamos esperando poder resolver de buena manera con la empresa.
Claro, ¿qué pasa? Es una pregunta histórica, digamos.
No, lo que pasa, lo último que pasa, que es lo que yo estoy concentrado en resolver, hay un contrato firmado entre el ex intendente Alvé y la empresa Alquimac, para la construcción de la obra, que llegó a un avance del 56% y se detuvo porque no hay más recursos y se rescindieron todas las operatorias que había en el entonces Ministerio Federal
de
Infraestructura. Entonces ahí hay un problema un problema legal que lo tenemos que resolver entre el municipio y la empresa. La empresa reclama lucro cesante, en fin, las cosas que se saben desde el punto de vista jurídico.
Y que una lástima porque haber llegado a un 56%, o sea, la mitad de la obra, y se ha perdido bastante.
Sí, se perdió mucho. Hoy ya no estamos en el 56%. Pero ese no sería el problema a resolver, ya lo tenemos previsto cómo. El tema es resolver este nudo legal, por decirlo en términos exactos. Las conversaciones están muy avanzadas, la negociación vendría por dos redeterminaciones de precios pendientes que las habríamos encarrilado, así que espero poder tener novedades prontito. Despejado los antecedentes negativos,
sí.
No hay ninguna razón para no poder hacer esa obra en un plazo de un año, y ojalá sea a partir de abril, mayo, hasta el año que viene.
Ojalá, porque es el problema histórico de Roja, digamos, ¿no? Aunque por ahí no le cambie mucho a Rojas, o sí, eso no se sabe,
sí,
pero es algo que quedó pendiente y es la espina de cada gestión.
Totalmente, aparte es un desafío, una frustración histórica, y eso es, poderlo lograr sería reconstruir la capacidad, ya no del gobierno, sino de los rojenses, en que podemos superar las cosas que no quedaron del pasado.
Claro. Claudio, hacemos un repaso y ya no te queremos molestar más.
Ningún problema.
Un repaso por la política nacional, la agenda del presidente Macri, esta caída de su imagen de gestión y su imagen política, y este blindaje que hay hacia Vidal.
Mira, yo la política del gobierno nacional la comprendo y la comparto, a pesar de que sé que es dolorosa. Yo me he encontrado con muchísimos funcionarios. El último que vino acá, Juan Espert, que está en el registro de las personas, me traía cuánto cuesta un trámite en el registro, en Obligado, en Carabela, en las ciudades. Si vos hablas con el de Migraciones, te dice, la nota del diario es que hay 400 deportados, pero la que no se dice es que hay 40.000 que lograron la ciudadanía argentina, que los 400 deportados, que el 1% son porque tienen problemas legales, y nosotros no queremos tener acá demasiado tenemos con nosotros para tener problemas con gente que viene a no trabajar, para ser generoso en la calificación. Cuando vos escuchás la discusión del INTI y decís, bueno, che, está sacando gente de un organismo, sí, pero había 1.200 y pasó a haber 3.500, y está claro que esos 3.500, o sea, esos 2.000 más, no son todos funcionarios que van a darle más prestigio al INTI. En el último gobierno a nivel nacional hubo un millón y medio más de empleados públicos. Entonces hay un Estado sobredimensionado, evidentemente, no admite discusión. Y el presidente está haciendo lo que hay que hacer, ordenando esa situación, pagando costos, como las tarifas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la política está para eso. Y el capital político, vos hablabas de pérdida de capital, es para gastarlo, no para mantenerlo y no hacer lo que hay que hacer. Claro, por lo menos esta es mi interpretación.
Pero, por ejemplo, lo que se sabe, la realidad es que se han dictado muchas medidas en favor de los sectores más concentrados, de los que más tienen, y en favor del pueblo hasta ahora no hay una medida general, una. Y claro, así sectorizada, porque no hay que decir separación histórica.
Los sectores del pueblo, por lo que yo sé, hay más planes ahora que antes. Los jubilados, que venían con una deuda histórica que no se la pagó ningún gobierno, esperando que se mueran para nunca pagar, están en el marco de la reparación histórica, cobrando sus jubilaciones. Hay muchos jóvenes que con los créditos, pues, es similar al valor del alquiler y pueden estar emprendiendo la construcción de su vivienda, de su casa, muchísimos. Los sectores concentrados, yo no sé si están así, me parece que hay una lectura un poco sesgada y que haga lo que haga van a decir eso los sectores opositores. Yo creo que concentración hubo en el gobierno anterior, que declamaba que trabajaba para los pobres y había 30% de pobres que antes no había. Entonces hay una discusión hacia atrás que yo mucho no intento caer, porque me parece que lo positivo y lo relevante es mirar y cómo resolver el problema hacia adelante. Yo creo que bajar la inflación es el enorme desafío, pone en evidencia los sobrecostos, pone en evidencia las deformaciones del Estado, pone en evidencia que hay cosas que el mundo va cambiando en su forma de hacerla y ya... si no se adaptan, no tienen destino. Esa es una realidad que la estamos viendo en todos los países, independientemente del nuestro. O sea, que hoy cierre un diario, por citar un lugar donde lo tengo acá enfrente y que se dedica a esto, es un tema que hay que ocuparse, porque los chicos ya no compran más diario. Los jóvenes no compran más diario, te leen en el teléfono la noticia en internet. Entonces, si uno no busca cómo ordenar esa situación, el futuro va a ser difícil para ese tipo de emprendimiento. Seguro. Yo creo que en general las cosas van a ir mejorando de a poco, y hay sectores que ya muestran evidencia, así como hay sectores que la están pasando difícil, como en casi todos los gobiernos, y que habrá que ocuparse para mitigar el daño.
Bárbaro. Una pregunta que te hice hace un tiempo atrás y que tiene que ver, ya transitando más de la mitad del mandato, ¿vas a ir por un segundo mandato? ¿Lo estás pensando o lo vas a dejar para más adelante?
Esa es una cosa que cada día que va pasando por ahí te viene un poco más a la cabeza. Por ejemplo, te pongo algo que analicé hace poco tiempo, cuando se logró convalidar el tema en el Renovar 2.0 de la planta de biomasa. La planta de biomasa, que se va a empezar el 15 de abril, tiene plazo de obra 965 días. Yo digo, no voy a estar.
Claro.
Imagínate, van a invitar. Entonces, cuando uno proyecta cosas, dice, bueno, no sé si estaré o no estaré, eso depende de la gente, dependerá de la voluntad de seguir. Esta es una tarea muy gratificante, pero también puede convertirse en desolador si no le encontrás la vuelta y no podés resolver los problemas. O sea, están tener las dos puertas bastante cerca, en el medio lo único que para mí media como importante es los resultados, obtener resultados. Yo pienso y tengo una convicción que la historia no registra los comentarios, la historia registra los hechos y por lo tanto los hacedores. Entonces toda la energía hay que ponerla ahí. Cuando te proponen una batalla para caer en las discusiones del pasado, en las cosas, digamos, para ponerlo en términos que entiendan todo, en el puterío, yo trato de poner la cabeza en lo que me parece relevante: la ruta 45, la planta de biomasa, hacer vivienda, las cloacas, en fin, objetivos claros, recambiar el parque de maquinaria vial. Pero bueno, cada vez se va a ir acercando más eso. Yo creo que después del Mundial se va a precipitar un poco. En un país futbolero como el nuestro, vamos a estar anestesiados hasta ver qué nos pasa en Rusia. Claro. Y después de eso, en el verano ya veremos. O sea, yo tengo las ganas, me siento más fuerte. Creo que hay un aprendizaje que te lleva un tiempo, porque nadie llega sabiendo ser, Entonces hay que encontrar la botonera, hay que encontrar los controles, hay que encontrar los contactos en la provincia, hay que encontrar los contactos en la nación, armar los proyectos, ponerlos en las rutas más convenientes para darle mayor posibilidad de viabilidad. Y muchas veces, cuando te hablaba al principio de la entrevista que vamos a ir al equilibrio fiscal hacia fin de año, entonces nos va a llevar 3 años salir de la deuda, comprar herramientas, tapar los pozos y decir, estamos con un presupuesto robusto, de cara a poder hacer muchas más cosas, y se queda uno.
Claro.
Entonces, cuando podés empezar a disfrutar de todos los costos que pagás por ordenar, se te termina el mandato. Así que es un tema que seguramente en el segundo semestre lo definiré, porque...
Pero por lo visto es un sí a medias, digamos, o sea...
No, me interesa, yo que quiero dejar una visión, un legado y una visión. Es decir, dejar algo hacia el pasado, para que registre, como te decía antes, la historia, y dar una visión que trasciende a las personas, de qué es lo que deberíamos hacer rojo, independientemente de los partidos que gobiernan o las personas que gobiernan. Darnos un camino, darnos un estilo de gestión, un estilo en la política, de cómo vincularnos, cómo debatir, cómo dialogar, cómo encontrar acuerdos, cómo pelear por las cosas importantes todos juntos, con el sector privado. En fin, hay muchas cosas que Roja por mucho tiempo no las hizo. Yo a veces miro la historia, porque para mí la historia es fuente de información y de inspiración para, sobre todo, no cometer los mismos errores. Y creo que hay una enorme tarea por delante y es muy posible hacerla. Depende de nosotros, de la vocación y de la voluntad que tenga. Nos tenemos que dejar de llorar que Colón, que Pergamino, que Salto, hacerlo, las cosas que hacen ellos, que las podemos hacer mejor incluso, porque tenemos gente importante en nuestra comunidad. Y bueno, te vuelvo a decir, para darte una respuesta contundente a eso, seguramente antes de fin de año tomaremos una decisión, porque a mí me gusta planificar el trabajo. Y se superpone la gestión con la política.
Claro.
Eso es así. Yo se lo repito a los funcionarios, la gestión se apoya en la política. Sin mayorías y sin triunfo, la política propicia la alternancia. Y nosotros, si queremos y tenemos la convicción en el plan de gobierno que tenemos, tenemos que apuntalar todo eso y transmitírselo a la gente, decirle cómo lo estamos haciendo, cómo lo queremos hacer. Y bueno, tenemos una ventaja, que estando en la gestión, las posibilidades demostrar lo que uno hace son mucho mayores.
Bárbaro. Y la última, ¿ves a la comunidad unida, digamos, detrás de esa visión que vos decís?
Yo, relativamente sí. Encuentro una mejoría respecto al pasado, por lo menos. Eso sí tengo una certeza. Hay que dar señales contundentes en temas prácticos. Por ejemplo, uno que es muy candente ahora, el tema de los perros en la vía pública, que genera tanto trastorno, pero a su vez genera tantas pasiones encontradas, los que están en contra que están en la vía pública y los que defienden. Nosotros tenemos que encontrar una política común que, independientemente de quién gobierna en el 2019, la prosiga. Hoy las estadísticas nos dan una cantidad de perros abismal en Roja.
Sí.
Entonces el problema lo vamos a tener gobierne quien gobierne y aplique. Entre todo, encontremos una solución práctica que admita correcciones con el paso del tiempo, pero que le sirva a todo el mundo. En esa pregunta, que es bastante interesante, porque el proyecto tiene que ser colectivo, y cuando hablo colectivo tiene que ser de la comunidad, de las organizaciones intermedias de nuestra comunidad, a la cual nosotros le damos mucha preponderancia. Estamos tratando de estar encima de cada uno de ellos. En materia de club hicimos una aportes importantes desde lo económico, y sobre todo porque en la organización intermedia nosotros apostamos fuerte a dos cosas: cuando se juntan para tener masa crítica, o cuando las organizaciones son propias de un segmento de la comunidad que hay que atenderlo. En esas dos líneas de trabajo hemos hecho avance importante, hemos hecho en realidad las organizaciones intermedias de nuestra comunidad, nosotros actuamos de facilitador, de tratar de impulsar, pero creemos que la comunidad está en un proceso de expectativa, de espera y de confianza, que nosotros la vamos a devolver con trabajo.
Muy bien, te agradecemos, Claudio,
no,
esta visita.
Por favor. A disposición para cuando quieras.
Muy bien, así pasaba el intendente Claudio Rossi en El Nuevo en Radio.